Capítulo 4. Sin dejar de comer, los demás caracoles vieron cómo el caracol que deseaba conocer los motivos de la lentitud y además quería tener un nombre se alejaba poco a poco, muy poco a poco, hasta desaparecer tras las hierbas más altas del prado. Cuando el ocaso dio paso a la oscuridad y las brinas de las hierbas y las plantas humedecidas por el rocío reflejaban el brillo de las estrellas, decidió buscar un lugar seguro para pasar la noche, a alguna superficie lisa donde pegar su cuerpo y encerrarse enseguida en el interior de su concha. Lentamente, muy lentamente, avanzó primero hacia un costado y como no encontró más que hierbas, cambió su dirección hasta que sus diminutos ojos vieron una piedra no muy alta, que le pareció un refugio estupendo. Trepó, muy poco a poco, y al llegar a la cima, escogió el lugar más liso. A continuación, estiró los músculos, cubrió un espacio similar al que ocupaba la entrada de la concha, y luego los contrajo. Con un par de movimientos comprobó que estaba bien adherido a la piedra y se dispuso a dormir. En el interior de la concha la oscuridad era total. Su cuello, su cabeza, los cuernacitos y sus ojos formaban un cuerpo compacto y acomodado a la forma de la cavidad, pero sus pensamientos no le permitían conciliar el sueño. Pensaba que tal vez había cometido un error al abandonar el grupo y la seguridad de la planta de acanto. Pero, al mismo tiempo, algo, una voz que no era la suya, le repetía que la lentitud debía de tener alguna explicación, y que tener un nombre que solo fuera de él, nada más que de él, un nombre que lo hiciera único e inconfundible, debía de ser formidable. Estaba pensando en eso cuando sintió que la piedra se movía, de manera casi imperceptible, pero se movía. De otros caracoles más viejos había oído las terribles historias de un animal llamado erizo, que tenía el cuerpo cubierto de aguijones, y era capaz de darle la vuelta a piedras muy pesadas, cuando andaba en busca de alimento. La piedra se movió una vez más, y entonces oyó una voz que sonaba cansada, muy cansada. ¿Quién se ha subido encima? También de los caracoles más viejos había oído que el viento al pasar entre los juncos sonaba como una voz aterradora, pero la voz que venía de abajo no lo asustaba. «Eres una piedra que habla», susurró. «Una piedra que habla. Si me ves así, no me importa. No es ofensivo. ¿Y tú? ¿Quién eres?» «Soy un caracol y me he pegado a ti para pasar la noche. ¿Me dejas?» «Un caracol, sí. Puedes quedarte, caracol. Tú y yo nos parecemos». Tras decir esto, la piedra se movió buscando acomodo sobre la hierba, y el caracol se preguntó qué quería decir con eso de parecerse. «¿Por qué hablas de esa manera tan lenta? ¿Eres como yo, un ser lento?» «Hablo así lentamente, porque tengo tiempo, mucho tiempo». «Que duermas bien, caracol». El caracol le hizo varias preguntas que no encontraron respuesta, y se durmió confiado. Hasta la lisa superficie a la que se había pegado llegaba el leve sonido de una respiración plácida, la satisfacción de un ser que dormía al amparo de las estrellas. Se despertó al sentir que la piedra o aquel ser lento se movía. Distendió los músculos despacio, muy despacio. Asomó la cabeza, estiró los cuernecitos para echar una ojeada, y vio que estaba sobre una superficie muy bella. Casi tan bella como el manto de musgo con que solían cubrirse las piedras en la parte más húmeda del prado. «Tú decides, caracol, o bajas o te llevo», dijo la voz cansada. Lenta, muy lentamente, bajó hasta posar su cuerpo sobre las hierbas y entonces descubrió que no había pasado la noche aferrado a una piedra parlante, sino sobre un ser provisto también de un duro caparazón bajo el cual asomaban cuatro patas muy robustas, un cuello lleno de pliegues, una boca en forma de pico que no intimidaba y unos ojos entrecerrados que le observaron con atención. «Soy una tortuga», exclamó al comprobar que el caracol estiraba el cuello para mirarla. El caracol nunca había visto un animal que, con semejante envergadura, no causara espanto, y así se lo dijo. La tortuga acercó la cabeza para oír mejor su vocecita y le contó que todavía le faltaba mucho por crecer. Con su lenta y parsimoniosa manera de hablar, como si buscara las palabras más precisas en un esfuerzo que la fatigaba. Le refirió que también había sido un ser pequeño y temeroso, y que estaba emparentada con los grandes Galápagos de vías tan longevas que precisaban de cuerpos enormes para conservar el recuerdo de todo lo que habían visto, oído, temido, amado, de los motivos de la ira y de la alegría, del porqué del calor y del frío, del aterrador fuego y de la refrescante agua. La tortuga empezó a avanzar, y a cada paso que daba, aunque se movía lentamente, muy lentamente, obligaba al caracol a un esfuerzo enorme para mantenerse a su lado. Al cabo de poco tiempo, se sintió extenuado y le pidió permiso para volver a subir a su caparazón. «No puedo seguir tu ritmo. Para mí eres muy veloz», indicó el caracol. «¿Yo? ¿Veloz? Es la primera vez que me lo dicen». «Sí, caracol, sube», contestó la tortuga. Una vez arriba y acomodado tras la cabeza de la tortuga, el caracol le preguntó hacia dónde iba, y la tortuga le respondió que esa no era la pregunta más adecuada, y que en realidad debía preguntarle de dónde venía. Así, mientras la tortuga avanzaba y el caracol sentía que las hierbas del prado se sucedían con una rapidez para él desconocida, esta le narró que venía del olvido de los seres humanos. «No sé qué es el olvido, y tampoco conozco a los seres humanos», susurró el caracol. Entonces la tortuga aminoró la marcha y habló de su llegada feliz a una casa en la que no faltaban hojas frescas de lechuga, jugosa pulpa de tomate y almíbar de fresas. Unas crías de humano la atendían, la mimaban y hasta le tenían preparada un confortable lecho de paja en un extremo del jardín. Durante los días de sol ardiente, aquel jardín era su mundo. Y cuando la fría lluvia cortaba primero los días y más tarde, la nieve convertía el patio en una inhóspita superficie gélida. Las crías de humano la metían en la casa y la dejaban dormir en un rincón tibio y acogedor. «No se puede decir que la pasaran mal», opinó el caracol. «No me quejo, pero los humanos crecen y olvidan», suspiró la tortuga, y le refirió cómo con el paso del tiempo y a medida que las crías de humano se convertían en jóvenes y en adultos, las atenciones fueron cada vez menores, la comida más escasa hasta que la consideraron una molesta presencia de la que había que deshacerse, y la abandonaron en el prado. El caracol se entristeció con la narración de la tortuga, y se puso más triste aún, cuando, siempre buscando lentamente entre las muchas palabras que conocía, la tortuga le dijo que cruzaba ese prado. Entre seres extraños, a veces amables, y a veces hostiles, lejos para siempre del que fuera su hogar, rumbo a un lugar incierto, que tenía por nombre la más cruel de las palabras. Se llamaba exilio. «¿Te puedo acompañar?», susurró el caracol. «Dime primero qué buscas», contestó la tortuga, y el caracol le contó que deseaba conocer los motivos de su lentitud, que también quería tener un nombre, pues el agua que cae del cielo se llama lluvia, los frutos de la hiedra espinosa se llaman moras, y el aroma que escapaba de los panales se llamaba miel. Y le contó también que su pregunta y su deseo habían enojado a los otros caracoles, y que les había enojado tanto que había amenazado con expulsarlo del prado. Así que él tomó la determinación de marcharse y no regresar hasta tener una respuesta y un nombre. Antes de contestar, la tortuga buscó con más calma de la acostumbrada las palabras adecuadas y le contó que mientras convivió con los seres humanos había aprendido muchas cosas. Así, le contó que cuando un humano hacía preguntas incómodas del tenor «¿Es necesario ir tan rápido?» o «¿De verdad necesitamos tanto para ser felices?», lo llamaban rebelde. «¿Rebelde? Me gusta ese nombre», susurró el caracol. «¿Te pusieron los humanos un nombre?» «Sí, como nunca olvidaba el camino de ida y tampoco el de vuelta, me llamaron memoria, pero se olvidaron de mí». «Entonces, memoria, ¿seguimos juntos?», preguntó el caracol. «De acuerdo, rebelde», contestó la tortuga, y girando su cuerpo lenta, muy lentamente, le indicó que volverían sobre sus pasos, pues quería mostrarle algo importante, algo que le haría entender que iban por el mismo camino desde antes de conocerse.